Levítico, lección 5, capítulo 3. Hemos visto ahora los dos tipos de holocaustos, es decir, dos tipos de sacrificios que se colocaban en el altar de bronce y se consumían por el fuego. Eran la olá y la minchá. La olá implicaba la quema de animales, la minchá, la quema de vida vegetal, granos. Y he enfatizado que, a pesar de todos los intentos de explicar los propósitos y esencias de estas ofrendas, la Biblia, en este punto de nuestro estudio, deja claro que el humo de los sacrificios era un elemento primario y que el humo era un aroma agradable a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo debemos tomarnos esto los cristianos modernos? Debemos creer que Jehová literalmente inhalaba el humo y le encantaba como olía. ¿Y este era el propósito de quemar animales y plantas? Bueno, en la mente de los hebreos de ese día, ciertamente era una razón importante para el ritual. Por supuesto, esto nos causa cierta preocupación, ¿no es así? Porque inmediatamente nos viene a la mente una imagen de paganos sacrificando a sus dioses. Y los dioses paganos comían comida, bebían vino y cerveza, tenían sexo, hacían fiestas, peleaban entre ellos, se asesinaban unos a otros y más. Así que sería un poco más fácil de tragar si las varias referencias a Dios oliendo el aroma fragante del humo de las ofrendas quemadas en Levítico, capítulos 1 y 2, estuvieran hablando de rituales paganos, hechos a dioses paganos, pero no lo son. Están hablando de Jehová, el Dios de Israel, y estas son sus palabras. Estos rituales de sacrificio de Levítico siempre han creado un problema para la iglesia, y alegorizarlos ha resuelto generalmente el problema. Para empezar a abordar esta cuestión, debemos entender lo siguiente. Todas las religiones proceden esencialmente de una misma fuente. Por lo tanto, hay muchas similitudes entre la miríada de religiones que se practican en todo el mundo, desde el cristianismo hasta el judaísmo, pasando por el hinduismo, el budismo y todas las demás. Sin extenderme demasiado, permítanme explicar esto un poco. Hace no más de unos 5 años, la Academia Mundial de Lingüistas, se trata de académicos que estudian las lenguas, llegó a una conclusión que llevaban décadas intentando evitar desesperadamente. Todas las pruebas apuntaban indiscutiblemente a la existencia, en un tiempo, de una única lengua madre. En otras palabras, ahora es irrefutable que todas las lenguas proceden de una sola. Hace mucho tiempo, solo había una lengua universal, pero con el tiempo se transformó en muchas, al parecer casi de la noche a la mañana. Ahora bien, esto no es realmente sorprendente para cualquier niño que haya asistido a la escuela dominical o haya recibido clases de Torá, porque en la Biblia se cuenta cómo y aproximadamente cuándo tuvo lugar esta transformación de una sola lengua en muchas. Sucedió en la Torre de Babel, y fue Jehová quien hizo que sucediera tanto como un juicio por rebelión como para que la gente se dispersara y repoblara el mundo más completamente. Pero, a partir de ese mismo incidente, sucedió algo más de profunda importancia. El culto pervertido que estaba ocurriendo en la Torre de Babel, dirigido por Nimrod, también cambió y se multiplicó y siguió a todos aquellos pueblos dispersos que ahora hablaban lenguas diferentes. Y la Biblia llama al caldero maligno de las muchas religiones paganas que resultaron y que tuvieron su origen en Babel, las religiones místicas de Babilonia. Para todos los propósitos prácticos, todas las religiones falsas, que por definición son cualquiera que no invoque únicamente el nombre del Dios de Israel, son religiones misteriosas de Babilonia, y todas tienen características similares. Después del diluvio, la población mundial estaba formada únicamente por la familia inmediata de Noé. Y la familia conocía bien a Jehová, estaban dedicados a Él, sabían quién era Él, lo que Él esperaba de la humanidad, sabían que Él quería que se realizaran sacrificios por una variedad de razones, y conocían bastante bien el programa de Dios. Toda la familia de Noé creía y practicaba la única adoración pura del único y verdadero Dios. Con el tiempo, sin embargo, en un orden bastante corto, los descendientes de Noé comenzaron a ir por caminos separados y al hacerlo comenzaron a añadir sus propios pensamientos y deseos que surgieron de su naturaleza humana pecaminosa a la adoración adecuada de Jehová. En la época de Nimrod, la humanidad estaba de nuevo completamente corrompida, al igual que su culto. En la época de Nimrod, comenzaron de nuevo a adorar a dioses falsos, no dioses, como antes del diluvio. Sin embargo, debido al punto de origen común de la humanidad, cada una de las nuevas religiones del mundo llevó consigo la memoria común de las doctrinas esenciales del Dios verdadero que las creó, pero modificaron y tergiversaron significados y prácticas. Cuando se estudian de cerca, las falsas religiones del mundo son mucho más parecidas en apariencia que únicas. Todas se parecen bastante. Son principalmente las cuestiones culturales y las tradiciones y los nombres de los diversos dioses los que las separan. Esta es la razón por la que encontramos tantos puntos en común entre las falsas religiones del mundo. Por ejemplo, todas tienden a tener una historia de inundación en su historia temprana. ¿Por qué? Porque sí hubo un diluvio, y porque todas las culturas y pueblos del mundo proceden de la familia que sobrevivió al diluvio, la de Noé. La mayoría tiene una jerarquía de dioses que consiste en un dios jefe y supremo, un varón, su esposa y su hijo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios de que su hijo viniera al mundo por medio de una mujer era conocido desde los primeros tiempos. Casi todas las religiones paganas tienen al hijo de su deidad principal muriendo y reencarnándose por esa razón. Casi todas las religiones paganas insisten en que hubo una creación de todas las cosas causada por un dios o diosa. Porque así, de hecho, es como fue. Y estas mismas religiones también insisten en que habrá un fin definitivo del mundo también causado por un dios. Porque de hecho, así es como será. Casi todas las religiones paganas tienen libros sagrados, hablan de un Dios eterno que existe por sí mismo y de un reino de seres espirituales, algunos malos y otros buenos. Casi todas las religiones paganas realizan sacrificios a un Dios o dioses, y normalmente estos sacrificios se queman con fuego en un altar y el humo se eleva hacia los dioses que viven en o justo encima de el altar, que viven en las nubes o justo por encima de ellas. Lo que quiero decir es que muchos elementos de las prácticas de adoración de la religión israelita que vemos siendo expuestas por Jehová eran similares a las prácticas de adoración paganas que ya existían en esa época, porque casi todos los elementos de las prácticas de adoración paganas eran simplemente versiones altamente corrompidas de la original y verdadera adoración al Padre. Lo que vemos que Dios hace con Moisés, Israel y la ley es restablecer su sistema de justicia y adoración. Está limpiando las cosas y restableciendo la adoración y doctrina apropiadas y verdaderas, tal como cuando limpió las cosas destruyendo toda la población mundial con un gran diluvio y luego comenzando de nuevo con un remanente, Noé. Permítanme intentar una ilustración inadecuada de esto. No sé si a alguien le gusta restaurar muebles. A mí no me gusta mucho, pero lo he hecho. Puedes encontrar el escritorio o silla o mesa más horrible, con capas y capas de pintura y suciedad que se le han ido añadiendo a lo largo de los años. Pero con un poco de trabajo y un poco de removedor químico, es posible quitar todas esas cosas acumuladas que nunca pertenecieron allí y debajo de todo redescubrir una hermosa superficie de madera natural original. Ese mueble que parecía chatarra es restaurado de toda su fealdad a su estado y propósito original. Sin embargo, sigue siendo el mismo mueble. Eso es lo que Dios estaba haciendo con Israel y la ley, removiendo todas las cosas que no pertenecían allí y trayendo un remanente de la humanidad de vuelta a una condición que estaba más cerca de la forma en que Él nos había hecho. Todas las cosas que no tenían lugar en la adoración apropiada del único, verdadero y todopoderoso Dios estaban siendo despojadas y descartadas. Encontramos en las Sagradas Escrituras que es un procedimiento operativo estándar para Dios tomar a las personas y las culturas, tal como son, y luego usar elementos comunes de la cultura con los que esas personas están completamente familiarizadas como herramientas de aprendizaje e ilustraciones de su gran plan. Los hebreos, en la época de Moisés, se imaginaban a Dios de la misma manera que todos en la tierra se imaginaban a sus dioses y diosas, como una especie de raza sobrehumana. No estaban del todo en lo cierto, pero así es como pensaban en él. Y tengo noticias para ti. Muchos cristianos modernos ven a Dios esencialmente de la misma manera, solo que no se dan cuenta. Era un Dios que, en la mente de los hebreos, hablaba, caminaba, saltaba de alegría, agitaba una espada y sí, olía el fragante aroma del incienso y el humo de los holocaustos. Se necesita mucho tiempo, en términos humanos, para que los hombres adopten un cambio real. Dios ha pasado milenios llevando al hombre desde el nacimiento de nuestra existencia en Adán y Eva, hasta donde estamos hoy. Y a lo largo del camino, el Señor ha utilizado nuestro entorno y prácticas familiares, incluso nuestras características y debilidades humanas cotidianas, para enseñarnos la verdad, y Él nos ha mostrado progresivamente más de Él y más de sus planes, una comprensión construida sobre otra, a medida que el tiempo ha ido avanzando. Sus principios y propósitos son perfectos y nunca han cambiado, pero se han transformado. Del sacrificio de animales y granos para lograr la paz con Dios, se transformó al sacrificio de Cristo. ¿En qué consistía la justicia? Se transformó de la obediencia personal y el buen comportamiento a estar en unión con aquel en quien depositamos nuestra fe. Lo que quiero que saquen de esto es lo siguiente. En nuestro estudio de Levítico y los sacrificios y las razones declaradas e implícitas de esos sacrificios, no se preocupen ni se inquieten por tomar la palabra de Dios literalmente, aunque a veces realmente moleste a nuestras mentes modernas y parezca atacar nuestra sensibilidad, especialmente en los libros más antiguos de la Biblia. Demasiados de nuestros grandes líderes y maestros cristianos han decidido que el rebaño es incapaz de manejar algunas de estas realidades de la historia bíblica. Y por eso nos dicen que lo que estamos leyendo no es realmente lo que estamos leyendo, que significa algo totalmente distinto. Temen que perdamos la fe si vemos demasiado paganismo e imperfección enredados en nuestras raíces de fe y en nuestros héroes bíblicos. Pues yo digo que eso es una tontería. La Biblia es simplemente la verdad. Y la verdad es que Abraham fue al principio un pagano, que los hebreos luchaban constantemente con la idolatría y la desobediencia. Es verdad que muchas de las prácticas de adoración de los hebreos, según lo ordenado por Dios y pasado a nosotros los creyentes, eran similares en apariencia externa a las prácticas de adoración paganas que mucho antes de la época de Moisés. Así que, en la cuestión del humo, que es lo que me hizo salir por esta tangente en primer lugar, sí, los hebreos imaginaron a Dios oliendo el humo y complaciéndose. Su verdadero problema es que solo pensaban en los procesos rituales de sacrificio en un sentido completamente físico y terrenal, que en general era la forma en que veían a Dios, en lugar del sentido espiritual y celestial que poco a poco se revelaría al hombre a medida que fuéramos capaces de abrazarlo. Y por supuesto, es ese sentido espiritual el que Jesús dedica tanto tiempo a explicar. Leamos el capítulo 3. Leer Levítico capítulo 3. Aquí nos encontramos con un tercer tipo de sacrificio, usualmente traducido como ofrenda de paz. Y lo que debemos notar es que al igual que los dos primeros tipos de sacrificios que hemos visto, el olá y el minchá, este tampoco tiene nada que ver con la expiación de los pecados. Es decir, esta es otra ofrenda a Dios que no tiene que ver con ofensas directas contra Jehová o la comisión de pecados de mala conducta. En hebreo esta ofrenda se llama Seba Shelamim, o más a menudo simplemente Seba. Y no todos los eruditos traducirían estas palabras para significar ofrenda de paz. Algunas Biblias lo traducen como la ofrenda del bienestar o la ofrenda del compañerismo. Otra interpretación más reciente es el don sagrado del saludo. ¿Por qué el problema de traducir esta simple frase Seba Shelamim? Bueno, la palabra raíz de Shelamim, y recuerde, el hebreo es un idioma que funciona estableciendo una palabra raíz y luego se crean muchas variantes y matices a partir de esa palabra raíz. La palabra raíz es la misma palabra de la que obtenemos el familiar saludo hebreo, Shalom. Y aunque la mayoría de los gentiles no se dan cuenta, Shalom tiene un significado mucho más amplio y profundo que hola. Shalom conlleva la idea de ser un saludo amable, de estar en paz, de poseer bienestar y de hermandad, todo al mismo tiempo. Así pues, ninguna de estas interpretaciones de Seba Shelamim que he expuesto es errónea. Es solo que ninguna por sí sola es totalmente adecuada para abarcar el nombre y el significado de este sacrificio. Entonces, este es un saludo, regalo, compañerismo, bienestar, ofrenda de paz a Jehová. De nuevo, fíjate, no se trata de abordar algún pecado u otro que el adorador haya cometido. En aras de la simplicidad, estoy eligiendo llamar a este sacrificio en particular la ofrenda de paz. Esta ofrenda de paz del capítulo 3 de Levítico nos introduce en una nueva clase de ofrenda, el Seba. La Seba es una clase de ofrenda más baja que la Olá o la Minchá. Y esto se refleja en el hecho de que en la Olá y la Minchá solo se permitía a los sacerdotes usar o beneficiarse de cualquier parte de la ofrenda sacrificial. En la Olá, los sacerdotes podían quedarse con la piel del animal. En la Minchá, los sacerdotes podían quedarse con la mayor parte de la ofrenda de grano como comida personal. De hecho, estaban obligados a comer esa comida dentro del patio del tabernáculo, ya que se consideraba una comida sagrada. La clase de sacrificio Seba, la ofrenda de paz, también se consideraba una comida sagrada. Sin embargo, esta comida sagrada podía compartirse con el adorador, un no sacerdote. Por lo tanto, dado que un laico podía participar en él, se consideraba un sacrificio ligeramente menos sagrado que los dos primeros. Existen varias similitudes entre el Seba, la ofrenda de paz, y el Olá, el holocausto. Obsérvese, por ejemplo, que en ambos casos se exige la práctica de la imposición de manos, semikha, en hebreo, sobre el animal designado para el sacrificio. Recordemos que la semikha implicaba algún tipo de transferencia simbólica de la culpa del adorador al animal. La semikha también indicaba que este animal en particular había sido designado por el adorador como su sacrificio y que ahora era propiedad de Dios. Además, al igual que con el olá, la ofrenda de paz, el Seba Shelamim, implica solo animales, no vida vegetal, y estos animales ofrecidos deben ser quemados en el altar de bronce. Sin embargo, también hay diferencias entre el Seba y el Olá. Solo ciertas partes del animal deben quemarse en la ofrenda de paz, y los tipos de animales que pueden ser sacrificados para una Seba no pueden incluir aves que pueden ser sacrificadas en la Olá. Además, como veremos en capítulos posteriores, el nivel más alto de perfección del animal sacrificado no es tan estricto en algunos tipos de la Seba, pero tampoco
puede ser nunca un espécimen pobre. Y por supuesto, la clave de la ofrenda de paz es que el adorador, no sacerdote, puede participar de la carne que se aparta y no se quema en el altar. Otra diferencia clave es que las hembras pueden ser usadas para la ofrenda de paz, así como los machos. Para el sebá, la ofrenda de paz, se puede utilizar ganado vacuno, ovino y caprino. Después de ser sacrificados, es la grasa del animal que rodea el hígado, los riñones y las entrañas la que se quema en el altar. Este tipo particular de grasa, de sacrificio, se llama en hebreo helev. Y este tipo de grasa animal no debe ser consumida por los israelitas más de lo que la sangre de un animal debe ser consumida.
El cuerpo de un animal contiene otro tipo diferente de grasa. Es una capa de grasa localizada justo debajo de la piel del animal o adherida en otros lugares a la carne del animal. Este tipo de grasa no puede utilizarse para el sacrificio. Aquí, en el versículo 5, nos encontramos con el problema sobre el que he pasado los primeros minutos de nuestra lección discutiendo. El que hiere nuestra sensibilidad y nos confunde un poco. Se nos dice que la ofrenda de paz, seba, se convierte en humo, que es un olor agradable a Jehová. No quiero exagerar el punto, pero observen que el propósito claro de quemar la carne es para que produzca humo, y el humo lleva consigo un olor que debe satisfacer a Dios. A continuación, se nos dice que si se ofrece una oveja como ofrenda de paz, además de la grasa que rodea los órganos internos especificados, se debe utilizar la grasa extraída de la cola de la oveja. Ahora bien, esto no incluye la cola de cualquier tipo de oveja. Había una variedad especial de oveja que era muy apreciada por los hebreos, así como por otras culturas de Oriente Medio en aquella época, y se llamaba oveja de cola gorda. Lo que se pedía era la grasa de la cola de esta especie en particular. En el versículo 12 se menciona una cabra como ofrenda de paz autorizada. Esto sorprende a algunas personas porque piensan que, en el Nuevo Testamento, cuando el Mesías que regresa habla de separar las cabras de las ovejas, de alguna manera u otra las cabras deben ser consideradas, en todas las circunstancias, como algo que simboliza impureza o maldad. De hecho, las cabras eran los principales animales de sacrificio, ya que eran generalmente más corpulentas y más prolíficas que las ovejas. Eran sacrificios perfectamente aceptables para Jehová. Sin embargo, tenían un estatus ligeramente inferior al de las ovejas, y a veces, como en la separación de las cabras de las ovejas, se las consideraba negativas. Al igual que la levadura en la comida, que puede ser tanto positiva como negativa dependiendo de su uso, las cabras también pueden representar las dos caras de la moneda. El versículo 17 nos da información importante. Primero, nos dice que esta es una ley con respecto al helev, el tipo aceptable de grasa animal para el sacrificio, y también se refiere a la sangre animal. En segundo lugar, nos da la prescripción de esta ley, es decir, cuánto tiempo esta ley debe estar en vigor. Afirma inequívocamente que es para siempre. Y en tercer lugar, explica dónde está en vigor esta ley. Básicamente, el dónde es cualquier lugar donde resida un judío. No hace falta comentar que esto incluye el tabernáculo. En otras palabras, hasta ahora en Levítico, las instrucciones dadas han tenido que ver con lo que sucede solamente en el tabernáculo. Ahora, el aspecto concerniente a comer grasa y sangre se extiende a todos los lugares donde los hebreos se establezcan. Donde quiera que estén, esta ley está en efecto. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ofrenda de paz? Más allá, por supuesto, de emitir el tan importante humo fragante. Levítico 7, al que llegaremos en unas semanas, nos da tres razones por las que la ofrenda de paz debe ser llevada ante el Señor. 1. Como ofrenda de confesión. 2. Como ofrenda voluntaria. Y 3. como ofrenda de voto. Lo que vemos es que la ofrenda de paz era una ofrenda sacrificial para ser usada en ocasiones especiales. No era una ofrenda diaria regular, como la olá y la minchá. La seva era a discreción del adorador. Bien, ya hemos discutido que el seva es un regalo de saludo al Señor, es un regalo de paz y es una súplica de bienestar a Dios Todopoderoso. También es una petición de comunión con el Padre, que se relaciona con los sacrificios de olá y minchá. Es decir, todos estos tres primeros sacrificios están destinados a mantener una relación pacífica con Dios, para demostrar obediencia y lealtad a Él y para obtener la aceptación personal de Él. También demuestra que el devoto reconoce que es esta aceptación personal de Dios la que le da shalom, paz y bienestar. Permítanme poner esto en perspectiva, y es un punto que es muy fácil perder la noción de todos estos sacrificios y todos los rituales y todas las leyes son solo para las personas redimidas. Ninguno de estos sacrificios, rituales y seguimiento de la ley trajo la redención. Más bien fue que Dios primero redimió a Israel y luego les dio las leyes y rituales necesarios para que esas personas redimidas repararan y mantuvieran su relación con Dios. No fue diferente para el pueblo de la Torá de lo que es para los creyentes de hoy. Así como el rebaño de Moisés no realizaba sacrificios para obtener la redención, había sido un regalo gratuito de Dios, así es con nosotros que Dios nos da redención como un don gratuito a través del Mesías y luego nos explica cómo mantener una relación correcta con Él. Hace algún tiempo estuve en una iglesia en Castleberry, Florida, para una función especial. Y en una cena organizada por la iglesia que estaba visitando, un niño de unos 10 años fue llamado para dar las gracias por todo el grupo. Su oración fue breve y profunda. Después de dar gracias a Dios por nuestra comida, dijo: Dios, hazme obediente para que pueda vivir una buena vida. Probablemente sea el mejor resumen del significado de la ofrenda de paz que nadie podría ofrecer. Ahora, echemos un vistazo a cada una de las tres ocasiones establecidas para dar la ofrenda de paz, el seva. La primera ocasión, la ofrenda de confesión, se utilizaba cuando el adorador pedía a Dios la liberación de sus enemigos o la curación de una enfermedad, puesto que algún pecado desconocido era visto a menudo como la causa de la opresión de un enemigo o de caer enfermo, era lógico que la confesión del pecado fuera necesaria si él pensaba que esa era la razón de su predicamento. Ahora bien, no hace falta decir que estos pecados habrían sido de la variedad involuntaria, porque eran desconocidos para el adorador. Pero en realidad se trataba más de buscar la misericordia de Dios sobre la condición pecaminosa del adorador que de actos de mala conducta. Los actos de mal comportamiento eran tratados por medio de otros tipos de sacrificios que todavía tenemos que estudiar. Para obtener un ejemplo del uso práctico de la ofrenda de paz, el seva, en la vida israelita, busque en su Biblia Jueces 20, 24 a 28. También estudiaremos Jueces 21, 1 a 4. Lea Jueces 20, 24 a 28. Y Jueces 21, 1 a 4. En estos dos casos, los israelitas estaban perplejos por lo que les estaba sucediendo, así que primero ofrecieron el olá, que está diseñado para ganar la atención y el favor de Dios, y luego la ofrenda de paz, como una ofrenda de confesión, una confesión de su condición pecaminosa y su indignidad. Veamos ahora un segundo y diferente tipo de ofrenda de paz, llamada ofrenda de voto. Era típico en aquel tiempo hacer un voto a Dios de que, si Él te ayudaba a salir de algún tipo de problema o mostraba su misericordia hacia ti por una necesidad especial, te comprometías a hacer algo por Dios a cambio. Cuando se cumplía esa promesa, ese voto a Dios se culminaba con una ceremonia que incluía una ofrenda de paz.
La esencia de este tipo de sevá, esta ofrenda de votos, se ilustra bien en la historia de Jacob huyendo de su hermano Esaú, después de que éste le engañara y obtuviera de su padre, Isaac, la primogenitura que, por tradición, pertenecía a Esaú. Vamos a examinar primero Génesis 28, 16 a 22, y luego Génesis 35, 1 a 4, 13 a 15.
Leer Génesis 35, 1 a 4 y 13 a 15. Si recuerdan al inicio de nuestra lección de hoy, les expliqué que Dios había puesto en práctica sus principios mucho antes de Moisés y de la ley, pero que habían sido degradados y corrompidos en diversos grados por los cientos y cientos de culturas que existen en la actualidad. Aquí tenemos a Jacob, unos 500 años antes de que Moisés recibiera la ley, realizando una ofrenda del tipo seba. Todos los elementos del seba, la ofrenda de paz, están presentes. La piedra que Jacob erigió es, en hebreo, matzeba, que puede indicar un pilar de algún tipo, utilizado como marcador o un tipo muy primitivo de altar.
Obviamente, puesto que Jacob la utiliza como lugar de ofrenda a Jehová, era más un altar que un mojón. Y la historia muestra el voto hecho por Jacob: si me ayudas, serás mi Dios. Y luego, muchos años después, cuando Jacob ha cumplido su voto haciendo de Jehová su Dios, erige una matzebah y sacrifica aceite a Dios en ella como la ofrenda del voto. La ofrenda de votos prescrita con tanto detalle a Moisés en Levítico 3 fue dada 5 siglos después de este incidente con Jacob que encontramos en Génesis. Y aunque los principios y la esencia de la ofrenda de votos son los mismos, Dios la ha refinado y definido aún más desde la época de Jacob, cuando Jacob hizo lo que era costumbre en la región para su época. Cuando Jacob colocó la piedra vertical, hizo un voto y ofreció un sacrificio de aceite, no estaba improvisando, no estaba inventando algo nuevo. Lo que hizo era habitual y típico de su época, no solo entre los hebreos, sino entre la mayoría de los pueblos de Oriente Medio. El tercer tipo de ofrenda de paz suele denominarse ofrenda voluntaria. Era muy diferente de las ofrendas de paz del tipo voto y confesión, ya que con la ofrenda voluntaria, el adorador no buscaba algo de Dios, sino que era simplemente una expresión espontánea de gratitud a Jehová. Era una ocasión muy alegre.
Los tres tipos de ofrendas de paz, seba, terminaban con una comida sagrada, en la que normalmente participaban tanto el adorador como los sacerdotes. Los tres tipos de ofrendas de paz eran, en general, de naturaleza alegre, aunque la ofrenda voluntaria era la más alegre. Ahora bien, para que no pensemos que el uso por parte de los hebreos de las expresiones religiosas culturales típicas, incluso paganas, de aquella época llegaba incluso a implicar que cuando los israelitas disfrutaban de su comida sagrada en presencia de Dios, en realidad Dios también estaba comiendo. Solo tenemos que mirar el Salmo 50, 12, 13. Dice lo siguiente: está hablando Dios. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, porque mío es el mundo y todo lo que hay en él. Dice lo siguiente: habla Dios. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, porque mío es el mundo y todo lo que hay en él. ¿Acaso como carne de toros o bebo sangre de machos cabríos? Lo que debemos tomar de este salmo es que, uno, la mentalidad pagana de los hebreos, incluso en la era de David, 300 años después de Moisés, a veces debe haber visto a Jehová como si comiera comida, o Dios no habría regañado a los hebreos por ello. Todavía lo veían de la manera cultural en que todos los habitantes del Medio Oriente veían a todos sus dioses como una especie de superhumanos con toda clase de cualidades y necesidades físicas similares a las humanas. Y dos, Dios estaba dejando muy claro que Él no tiene necesidades humanas. Y no, Él no come ni bebe. Por lo tanto,
el significado último de sus instrucciones, como aquí en Levítico, donde se habla de que el humo es una fragancia agradable a la nariz de Dios. No es físico, sino espiritual en su significado. Dios no tiene fosas nasales, ni huele el humo de la manera en que los humanos pensamos de ello. Todas las decenas, tal vez cientos, de veces en la Biblia que se nos dice de Dios llorando o gritando o empuñando una espada o corriendo detrás de alguien, etc., son figurativas. Sin embargo, si Jehová va a comunicarse con la humanidad, siempre va a tener que simplificarlo y usar términos con los que el hombre pueda identificarse y entender.
Una última cosa y terminaremos. No encontraremos el término ofrenda de paz o seba en el Nuevo Testamento, principalmente porque los únicos manuscritos que tenemos están en griego, no en hebreo. Como seba es un concepto hebreo, no existe una palabra griega equivalente. Sin embargo, tenemos referencias obvias a varias formas de sacrificios de seba. Por lo general, todos los términos para los diferentes tipos de sacrificios que estamos aprendiendo se agrupan en una palabra que lo engloba todo: sacrificio. Pero los diversos tipos de sacrificios siguen siendo identificables en el Nuevo Testamento debido a las ocasiones y los procedimientos. Por ejemplo, en Hechos, cuando Pablo pagó las ofrendas de los cuatro hombres que habían hecho voto de Nazareno, lo que estaba pagando eran los animales sacrificados necesarios para realizar la ofrenda de paz del tipo ofrenda de voto. Cuando terminemos de estudiar Levítico, al leer el Nuevo Testamento te darás cuenta de los diversos tipos de ofrendas de sacrificio que se realizaban.